Recibimos acá en Pase lo que pase a Martín Becerra. Él es investigador del CONICET, especialista total en comunicación, entre otros temas. Y bueno, lo estamos recibiendo con mucho anhelo. Tenemos muchas cosas para conversar con él. Buenas tardes, Martín, un gusto saludarlo acá en Pase lo que pase. Andrea Recupero, todo el equipo de Darío Villarroel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la agenda de comunicación, la agenda mediática, entendemos como una de las prioridades, ¿no? Con una luz roja importantísima en las últimas horas, en los últimos días, incluso ha formado parte de lo que dijo el Papa Francisco, ¿verdad?, acerca del rol de los medios de comunicación. También Cristina se hizo un lugar, tanto el sábado como ayer, para mencionar qué es lo que está pasando con los medios, ¿verdad? Para empezar por algún lado, ¿no? El Papa Francisco, Martín, dijo que a los medios de comunicación les pide que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia, y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana. ¿Cuál es su mirada sobre este mensaje de Francisco y también cómo fue recibido por los medios que cultivan este tipo de periodismo?
Bueno, hay que decir que los medios efectivamente han sido y son herramientas clave, digamos, en la construcción de opiniones, percepciones, tendencias de la ciudadanía. No son el único actor que participa, digamos, de esa elaboración de ideas y de percepciones. También la Iglesia lo hace, la política lo hace, por supuesto. Diría que ahí hay una histórica competencia, digamos, histórica, esto no es nuevo, a lo que se añade en años recientes la inclusión de redes sociales digitales en un ecosistema cada vez más complejo, en el que efectivamente circulan muchas operaciones de desinformación, que no son lo mismo, pero que también existen junto con fake news. Para diferenciarlo, podríamos decir que las fake news se producen muchas veces por errores, a veces involuntarios, mientras que las operaciones de desinformación tienen un carácter deliberado. O sea, el medio de comunicación o la persona, porque puede ser un político el que organiza una campaña de desinformación, muchas veces lo son, además, es consciente, digamos, de la falsedad del contenido que va a producir, va a difundir, y lo hace igual. Pero lo cierto sí es que son vehículos y que, obviamente, no solo en la Argentina y no solo en el presente, sino en la Argentina y en el pasado, y en otros países, en muchísimos otros países del mundo, lo que vemos es que los medios participan activamente de ese ecosistema en donde hay muchas operaciones de desinformación que tienden a polarizar las sociedades, a descreer de informaciones de interés público, por ejemplo, sobre las campañas de vacunación en plena pandemia. O sea, digo, esto puede tener efectos en la vida misma de las personas. Uh-huh. Cuando digo operaciones de desinformación, no solo me refiero a cuestiones de la política dura, de la agenda política, sino para seguir con el ejemplo de pandemia y vacunación, cuando en televisión abierta una animadora dice que tomar dióxido de cloro puede ser beneficioso o no es malo para la salud, y da a entender que puede ser una suerte de prevención contra el coronavirus, y a la semana siguiente muere un chiquito por ingesta de dióxido de cloro, eso es una operación de desinformación, ¿no? O sea, para ponerlo en digamos, para poner un ejemplo en el que queda claro que no se trata solo de ideas abstractas, sino que tiene que ver con la vida, con la realidad misma de millones de personas.
Sí. Lo sabemos, lo notamos, y además todas estas operaciones de desinformación que tienen además un efecto inmediato en lo real, también lo que generan es una exacerbación del odio, que es algo que también se está viendo a nivel mundial. Estas, digamos, como masas odiadoras, así lo definiría rápidamente, ¿no? Cero académico, pero bueno.
Sí, a ver, de nuevo, lo interesante, por lo menos en lo que me toca a mí como sí. profesor, como investigador, es distinguir qué hay de nuevo y qué no, porque claro. obviamente hay otros periodos históricos en donde hubo también masas que estuvieron muy sugestionadas y comprometidas con discursos de odio, de eliminación de minorías en la sociedad en la que convivían, ¿no? Entonces, digo, uno puede irse a ejemplos lejanos en totalitarismos en Europa, pero también podemos, sin cruzar el océano, pensar en qué pasó acá en la Argentina cuando el discurso de algo habrán hecho justificaba el asesinato, el secuestro de personas en nuestro país. Quiero decir, a ver, al traer ejemplos históricos, lo que quiero decir es que, por supuesto que hay cuestiones novedosas, que además las redes sociales digitales lo que hacen es viralizar y masificar, amplificar, digamos, notablemente la dimensión que pueden tener algunos discursos de odio, efectivamente eso es así, pero me parece a mí que las causas de esos discursos de odio en muchos casos son más profundas y que no tienen que ver con el soporte digital que tienen las comunicaciones hoy.
Hola Martín, Lucía Capozzo te saluda.
¿Qué tal?
Bien, estamos hablando de los discursos de odio, ¿no? Qué difícil es este tiempo cuando desde las corporaciones mediáticas, digamos, obviamente hay un objetivo político muy fuerte y antidemocrático, te diría yo. Y ¿cómo se puede responder? ¿Desde dónde se responde? Porque uno siente que muchas veces se está a la defensiva, ¿no?, de esa arremetida mediática.
Sí, mira, yo creo que la mejor respuesta es la coherencia y es, digamos, la construcción de legitimidad pública, de legitimidad social sobre un discurso que no esté basado ni en el odio, ni en las malas artes, ni en la agresión, que no es todo lo mismo. A veces, digamos, entiendo que a veces por brevedad se pone todo en, digamos, como si fuera sinónimo. No es lo mismo agredir, digamos. La agresión forma parte, yo diría, de una tradición del discurso político, por ejemplo, ¿no? O sea, no es nuevo y no es delito, además, agredir, digamos. Eso es una cosa. Otra cosa es desinformar a sabiendas. Otra cosa es promover el odio. O sea, promover el odio significa promover la eliminación de un actor social, político, etcétera. Es otra, es distinto. La eliminación o la amenaza física, digamos, a la existencia de ese otro actor. Entonces, la pregunta yo la contesto desde ese lugar. O sea, creo que construir legitimidad, construir legitimidad significa construir discursos que sean coherentes con prácticas. O sea, hacer lo que uno dice, decir lo que uno hace en público, socialmente, políticamente. Yo creo que desarticula, o mejor dicho, le quita credibilidad a el discurso de odio y a las campañas de desinformación. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay una relación bastante directa entre la difusión o la confianza en discursos extremos o radicalizados y la falta de credibilidad de las instituciones que por errores, muchas veces por errores propios, por acción y por omisión, favorecen, no digo que sean responsables, espero que se entienda lo que, bueno, más que se entienda, espero explicarme bien con lo que estoy diciendo, no digo que sean responsables, pero sí favorecen un entorno en el que circulan operaciones de desinformación y circulan discursos de odio.
Claro, claro. Martín, hoy cuando preparábamos el programa en la previa, nos preguntábamos, ¿no?, que también qué está sucediendo, ¿no?, en un país donde hay demandas sociales insatisfechas, donde hay problemas vinculados a la agenda laboral. Estamos saliendo de una pandemia que dejó muchas huellas, tanto en las familias, ¿no?, como a nivel sociedad en su conjunto, que hace no sé cuántas, 48 horas prácticamente, que los medios juegan con el tema de Wanda Nara y todo lo que sucede en la vida privada de la familia de Wanda Nara y Icardi. Y también esto genera una audiencia que lo requiere, ¿no? Porque la mayoría de los clics, según pudimos saber, están ahí, en esa noticia. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué nos pasa que estamos mirando con tanta pasión este caso? Por ejemplo, hoy es este caso Wanda Nara, ha pasado con otros hacia atrás, si miramos para atrás.
Sí, yo creo que vos lo dijiste bien, ¿no? Lo estamos siguiendo como sociedad, digamos, con muchísima pasión. Es como que la campaña electoral entró en un paréntesis, o sea, y los medios, no solo los medios, sino la conversación social, digamos, uno se sube a un colectivo, toma un ascensor y se habla de este tema de Wanda Nara, la China Suárez e Icardi. Mirá, yo creo que pasan varias cosas y me resulta súper interesante este caso a efectos de análisis. Me parece que, en primer lugar, descomprime una agenda que, como vos decías, está muy cargada y es una agenda muy densa y de temas muy graves, crisis económica, pandemia ojalá pospandemia, muertes de seres queridos en este tiempo, pobreza, desempleo, o sea, digo, es una agenda muy dramática. Socialmente estamos inmersos en esa agenda desde hace varios años, incluso previa a la pandemia, porque la crisis económica la precede con creces. Y a mí me parece que este tipo de temas son una suerte de, digamos, esto, de descompresores, es una suerte, casi diría, de alivio, visto desde la perspectiva de la sociedad, que tengamos un tema de conversación. Primero, que no nos polarice, o sea, que podemos conversar con el vecino sin calcular si el vecino votó algo parecido a mí o votó algo distinto a mí o u opuesto a mí, ¿no? Segundo, que es un tema que ya sé que seguramente los protagonistas lo vivirán con dramatismo, pero visto desde la sociedad argentina, nosotros ya no soy ni Wanda Nara, ni Cardi, ni la China Suárez, me parece que es un tema frívolo, entre comillas, menor, o sea, es un poco, cumple una función social, te diría, del pasaje exitoso, que ojalá que continúe, que tiene la selección masculina de fútbol de Scaloni, ¿no? O sea, bueno, son esos temas que ayudan a establecer otro nivel de profundidad en nuestras conversaciones, sí, que nos alejan del dramatismo de una realidad que yo entiendo quienes tienen posición política bien tomada, pero muchas y muchos argentinos, es una realidad que todavía no le ven ninguna solución. O sea, que no es que dicen, ah, bueno, esta realidad, ¿sabes qué? Ahora en estas elecciones se resuelve. Para muchas personas esto verdaderamente es vivido con mucha angustia.
Pero Martín, sí, perdóname, a propósito de lo que vos decís, que esto, digamos, transversaliza y que no tiene que ver quién votó a quién, pero también hay tomas de posición con respecto a quién apoya, por ejemplo, lo pongo simbólicamente, quién apoya a la China, que se lo robó, quién apoya a Wanda Nara, que es la mujer legítima, quién apoya a Icardi, si era... digo, se genera un debate últimamente en la sociedad argentina, que hay un montón de grietitas todo el tiempo. Esto también pone en tela de juicio, digamos, el tema del feminismo, el tema... eso, ¿no?
A nosotras como mujeres, sí, nos interpela mucho lo que está pasando desde el punto de vista que hay acusación, hay cosas que, bueno, que uno cree que la sociedad está ¿cuál es la palabra?
Como que ya lo ha superado, digamos.
No, superado no, pero que sí está en este proceso de deconstrucción que vamos haciendo con un montón de cosas, y en realidad sale un tema así y vemos que no, que hay ahí en el fondo todo un tema vinculado con la monogamia, con...
Bueno, sí, a ver, coincido.
Ahí
con
te
lo
complicamos
que
un montón.
No, porque, como les dije, este tema, igual que a millones de argentinas y argentinos, me apasiona, ¿no? O sea, lo vivo como ciudadano de a pie, lo estoy siguiendo en las redes como puedo, en la medida que mi laburo me lo permite, porque además te perdés el minuto a minuto, pasaron 4 horas y todo cambió, o hay nuevas novedades, o sea, bueno, es muy trepidante todo esto, pero coincido, para salir del plano frívolo en el que yo lo planteé en un momento, coincido que acá hay temas gruesísimos, o sea, está el tema de la moral conservadora, si se transgreden o no se transgreden límites, qué límites se pueden transgredir o no, o sea, por supuesto que sí, o sea, este es un digamos, en el fondo, si no, creo yo, no convocaría tanto apasionamiento y no convergerían tantas emociones en este caso, y efectivamente se dan estas discusiones que ustedes dicen, pero es más transversal en el sentido de las clásicas separaciones político-ideológicas, dicho de modo muy genérico, y por otro lado, la gravedad, en fin, si uno se pone del lado de la China, o se pone del lado de Wanda, o del lado de Icardi, o de que sea, no sé, protagonista secundario, ¿no? Pampita, Vicuña y todos estos, finalmente es una suerte de, digamos, de folletín de gente rica y famosa, que en el fondo, a una persona de a pie, digamos, a un ciudadano común, le resulta bastante alejado. Distinto cuando discutí de política, porque ahí está en juego el futuro, por ejemplo, de la economía argentina, tu laburo o tu no laburo, ¿no? O sea, por eso digo, o sea, la angustia que tenemos respecto sobre los temas de fondo que vivimos atravesando desde hace varios años, y que son densísimos, y sobre los que no se avizoran soluciones sencillas al corto plazo, me parece que al lado de esos temazos, este episodio que estamos viviendo de Wanda Nara y compañía, bueno, es más light. Pero bueno, coincido, o comprendo, mejor dicho, que haya gente que en militancia de género, por ejemplo, lo viva con mayor intensidad, claro, que otras personas, claro, por supuesto.
Martín, ¿qué tal? Fernanda Germanier te saluda. A propósito de esto que decías, ¿no? De la búsqueda quizás en el medio de este contexto de temáticas un poco más livianas, algo que empezó a pasar desde el año pasado en plena pandemia y cuarentena estricta, fue el éxito que volvieron a tener de algún modo los reality shows, ¿no? Y esta historia, particularmente de Wanda Nara, de la China Suárez, bueno, todo lo que ya sabemos, tiene condimentos de un reality show que estamos viviendo en vivo las 24 horas.
Totalmente. Es un reality show que, como dice la literatura, es transmedia, en el sentido de que la vivimos por televisión, por radio, por medios online, por redes sociales digitales, por redes sociales analógicas, porque lo que yo les decía del colectivo es lo que me pasó a mí, o sea, es un... y ve gente hablando de este tema, no hablan de otra cosa. Entonces, bueno, me parece que es una mirada de eso, de un reality show, con la ventaja, ya digo, de que incluso, yo les decía, capaz que ellos lo vean dramáticamente, la verdad es que tengo la intuición de que todas y todos, los que estamos interesados en este folletín, sabemos que incluso los protagonistas, Wanda, la China, Icardi, quién sabe, ellos también saben un poco que hay un poco de ficción, igual que en un reality show de cocina, ¿no? Claro, o sea, claro, que hay un guión que ellos están improvisando, pero a pesar de que son casi todos muy jóvenes, porque creo que la mayor de todas es Wanda Nara, que tiene menos de 35 años, creo, todos los demás son realmente gente muy joven, sí, ya están curtidísimos, o sea, tienen 800 hijos con 800 personas, parejas, romances, traiciones, todo. Entonces, me parece que eso también asegura cierta profesionalidad del asunto. O sea, son profesionales esta gente. O sea, no son personas que fueron sorprendidas, sino que, bueno, digo, por otro lado, Wanda Nara en particular, ya estoy como, poniéndome en comentarista de la cuestión, sí, ¿no? Pero Wanda Nara en particular tiene una estrategia de comunicación, esa mano sin el anillo, que ya le gustaría tener a los planificadores de las campañas electorales.
Sí, después de La mano sin el anillo, cuatro historias sobre la venta de su línea de cosméticos. Claro. O sea, tiene clarísima.
Bueno, de hecho, acá en el estudio tenemos tres pantallas y hay dos en este momento que tienen el título Wanda Icardi, un divorcio millonario, Icardi se baja del partido de Champions, y hace un momento otra pantalla decía... continúa la novela de Wanda. Así que bueno, estamos en este impasse, como decías vos, de la campaña electoral, y bueno, está sucediendo esto. Vamos a ver cuándo nos ponemos en modo campaña nuevamente, ¿no?
Bueno, veremos.
Bueno, Martín, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos con Martín Becerra, investigador del CONICET, especialista en temas vinculados con la comunicación.